tenemos en línea en este momento. Hola Darío, ¿cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenido a la
Hola,
radio pública de San Juan.
¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Que un gusto y un saludo a todos. Gracias por la llamada.
Es un gusto escucharte hablando, pero también es un gusto escucharte cantar. Recién hemos escuchado completo la marcha de Malvinas.
Ah, la del disco,
Sí.
sí.
Sí. Grabaste un
Bien.
disco con distintas marchas, con distintos himnos, ¿no?
Sí, la hicimos en el 2000 y se editó en el 2001 de forma independiente y después hicimos varias ediciones, digamos, para distintos, digamos, estamentos educativos de varios lados. Después nos los pidieron de una compañía de seguros también para una campaña de educación. Hicimos varias y después, bueno, los seguimos vendiendo en los conciertos que hacemos y en los espectáculos que hacemos. O sea, es un disco que es como que queda de catálogo ahí, ¿no? Porque, bueno, tiene el saludo a la bandera argentina, la marcha de Malvinas, el himno nacional, Aurora, todas las canciones que normalmente más o menos hemos cantado y que se siguen cantando en la escuela primaria, ¿no? Tal vez ahora un poco menos, pero la gente tal vez que tiene público, que tiene, qué sé yo, más de 30, 35 años, normalmente ha cantado muchísimas de esas canciones. Otras son tal vez canciones que se han cantado menos, pero con sus menos, siempre son canciones que nos remiten a nuestra infancia, ¿no? A nuestra
Claro.
patria infantil,
Sí,
digamos.
totalmente. Darío, ¿cómo vivís esta fecha, este 2 de abril?
Y el 2 de abril siempre es un recuerdo con los años que se transformó en una segunda oportunidad, como digo siempre, una segunda ocasión, digamos, una especie de segunda vuelta que uno la transforma en momento presente constantemente por filosofía de vida, por sentimiento espiritual, digamos, y lo tomo como una situación para honrar la vida y tener la conciencia, digamos, como uno realiza muchos reportajes para esta época, para el 2 de abril, para el 2 de mayo, que fue la época en que hundieron al crucero Belgrano. Siempre, digamos, el hecho de vivir esta época, que coincide muchas veces con Semana Santa, también es una oportunidad para, digamos, meditar momento a momento. Uno trata de vivir cotidianamente eso todos los días del año. El recuerdo de Malvinas y en esta época sobre todo es siempre una oportunidad para tener conciencia, siempre de estar honrando la vida, de vivir lo mejor posible para uno mismo, estar bien uno mismo y así poder estar bien hacia los demás y ser, digamos, de ayuda y de mejoramiento cotidiano, digamos, de optimismo, de felicidad, de tratar de lograr la mayor dicha espiritual momento al momento para uno y después tratar de transmitírselo a la gente que lo rodea a uno y de ahí, bueno, tratar de mejorar todo lo que se pueda, digamos, ¿no? Dentro de lo posible.
Darío, le cuento esto a la audiencia para que lo sepan, pero vos fuiste uno de los sobrevivientes del crucero Ara General Belgrano y en ese momento tenías 18 años nada más.
Sí, 18 años porque yo ingresé en el año 79, yo soy del 63, ingresé
Sí.
con 15 años a la Marina, por eso habemos veteranos, la mayoría son clases 62, pero digamos, en menos cantidad hay clases 63, porque hubo una clase 63 también que ingresó como servicio militar. Yo era cabo segundo maquinista, o sea, yo hice el curso de maquinista desde los 15 a los 18 años, del 79 hasta fin del 81, los 3 años del curso de maquinista naval. Y de allí, bueno, fui a la Fragata Libertad y la Fragata Libertad se necesitaron refuerzos para la tripulación, digamos, que era normal y de servicio normal para combate. Y por eso éramos los 1093 tripulantes que éramos en el crucero Belgrano, que normalmente eran menos, pero para situación de conflicto o de guerra era la tripulación esa que se estipulaba. Y bueno, se necesitaban maquinistas y electricistas en el crucero Belgrano y de allí, bueno, fuimos llamados de otras unidades, y entre ellas, bueno, me llamaron a mí, que yo estaba en la Fragata Libertad, acá en el Apostadero Naval Buenos Aires, y de allí nos fuimos a... siempre lo cuento, llegamos de un franco de fin de semana, y llegué para mi puesto de trabajo, porque estábamos en reparaciones, yo estaba en la caldereta de la Fragata Libertad. La Fragata Libertad es un buque que está propulsado por motores diésel, y bueno, yo estaba en la caldereta, en la parte de caldera, servicio de agua caliente, en la parte de servicios de máquinas, uh-huh. Y ahí cuando llegué el lunes a la mañana, primera hora, ahí fue que nos vimos con la sorpresa, digamos, y no tanto, porque ya sabíamos que el conflicto ya se había iniciado, que nos necesitaban como refuerzo en el crucero Belgrano, y bueno, armamos el famoso bolso naval, ese bolso grande, largo, medio tubular, blanco, donde guardamos toda la ropa, y metimos todos los pertrechos y nos fuimos a... Nos esperaban ya para el micro, nos llevaron ahí a la estación de Constitución para tomar el tren a Bahía Blanca, y de Bahía Blanca Punta Alta, y enseguida ahí nos dieron nuestro dormitorio ahí en el crucero Belgrano, nuestra cama, nuestro box, como se llama ahora, la caja de donde guardábamos las cosas, y ahí fuimos directamente.
Uh-huh. ¿Y qué recuerdo tenés del momento, Darío, del momento del hundimiento del crucero General Belgrano?
Y el hundimiento fue una cosa, ¿cómo decir? Se podría decir como paradójica o ambivalente. Por un lado, una sorpresa enorme. Primero el ser llamado, pero bueno, uno al estar en el colegio militar sabe que puede pasar eso. Desde el mar, el conflicto bélico siempre es como distinto, diferente. A lo que es el conflicto en el mar, o el conflicto que pudo haber vivido la Fuerza Aérea, o el que está protegiendo un aeropuerto, son como visiones distintas, más allá de las visiones individuales que tiene cada uno, que siempre son diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, lo que nos tocó a nosotros fue en el mar, y entonces es como una visión, digamos, opresiva primero, el ser llamado para cubrir, bueno, toda una situación de patrullaje, de apoyo logístico a la flota naval, y después el momento del hundimiento siempre es opresivo, porque primeramente uno está convencido por la forma en que fueron las explosiones, al pegar los dos torpedos en la zona no blindada, digamos, no acorazada. Acorazado sería como un blindaje, o sea, todo el crucero Belgrano estaba como reforzado o acorazado o blindado, digamos, que sería una palabra más moderna, uh-huh. Y pegó ahí, entonces el buque se fue para abajo en el momento de las dos explosiones, como si te sacaran un metro del piso para abajo, como si hubiera si el piso por cualquier fenómeno físico te lo tiraran para abajo un metro, dos veces enseguida, ¿no? Como que quedas en el aire, y yo me quedé parado, hubo otros compañeros que se fueron al suelo, y bueno, pues, yo estaba convencido que era un ataque aéreo, porque, digamos, el buque se movió desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, después nos enteramos, digamos, al subir a cubierta, que habíamos sido atacados por un submarino, porque fue la explosión en máquinas, en la sala de máquinas, y bueno, entre medio todo se queda sin luz, porque al pegar en máquinas, todo el servicio eléctrico, los generadores se quedaron parados, comenzó a inundarse todo, y de ahí, bueno, el buque queda oscura. Nosotros estábamos, como para hacer entender a la gente, en la panza del barco, abajo de todo, o sea, uh-huh. Es como una ciudad subterránea, digamos, ¿no?, donde se genera todo el movimiento y la electricidad y los servicios del buque, ¿no? Y yo estaba en la caldera ala, tenía la guardia de 4 a 8, y justo en el momento de la explosión yo tomaba la guardia. Por eso fue a las 4, 4 y monedas. Yo normalmente bajaba a tomar la guardia porque, bueno, mi compañero me pasaba el parte, digamos, de los quemadores en servicio, presión de combustible y todo lo que tenemos que atender, digamos, en la caldera, y estábamos a cargo siempre, digamos, bajo el cargo del suboficial de servicio, que es el que está en la caldera, que es el superior nuestro, y de allí al jefe de máquinas. Entonces, bueno, uno llega, se prepara, se acomoda, normalmente, como hacía mucho frío afuera, y en la caldera normalmente hace mucho calor, entonces, bueno, uno iba con su busito, después se sacaba el busito, se lo ponía, depende el servicio y la intensidad, ¿no? Y teníamos mucho entrenamiento y teníamos mucha preparación con simulacros de combate, que eran los simulacros, digamos, para como guiar el buque y tener el buque en servicio en caso de conflicto, y simulacro de abandono, que los habíamos practicado mucho y que ayudó muchísimo al momento, porque en la explosión quedó todo oscuro, y ahí fuimos para arriba, para las cubiertas superiores, y entre medio, bueno, ir sorteando las dificultades, el petróleo, fuego y todo lo que aparece, digamos, en medio de una explosión de semejante calibre, y bueno, ir levantando y llevando compañeros a la cubierta superior, y después, bueno, fue como una carrera de obstáculos hasta que nos pudieron rescatar, digamos, porque el frío era intenso y la tormenta fue enorme, acertarle a la balsa, porque ya empezaba la tormenta a esa hora, empezaba a moverse el agua y el mar bastante fuerte, una térmica, según dijeron, esas noches entre 15 y 20 grados bajo cero, wow, por la humedad. Tuvo también una nobleza enorme, como cuento siempre, el crucero Belgrano, de hundirse de una manera que normalmente los buques, cuando se hunden, chupan, aspiran por un fenómeno físico a todo lo que está alrededor, sí, digamos, sea embarcaciones, sea balsas, y se hundió de una manera y giró de una manera que no provocó la más mínima succión, digamos, según lo que me han contado la gente que lo vio, que no chupó a nadie, o sea que se hundió solito, nuestro crucero veterano de guerra Belgrano, que quedó ahí en el mar, y se hundió de una manera que no chupó a nadie, y bueno.
Darío, ¿y cuánto tiempo tardó todo esto que nos acabas de contar, digamos, desde que fue impactado el crucero hasta que se hundió?
Y eso fue una hora nada más, porque fue impactado a las 4, según, digamos, nos enteramos después, porque uno estaba ahí, bueno, nosotros teníamos una balsa con dos heridos, un piloto de helicóptero y un maquinista, éramos más gente de la que normalmente llevaba la balsa, porque de lo que me acuerdo, creo que la balsa era para 15 personas y nosotros éramos como 23, porque se dio así, porque había balsas que quedaban del lado del agua, y bueno, ahí ayudó mucho, hubo balsas que llevó menos gente, porque bueno, quedaron abajo, digamos, y fueron impactados por la explosión, entonces hubo balsas con gente de menos, gente de más, y a nosotros eso nos ayudó, porque hubo una tormenta atroz esa noche, siempre lo trato de representar para que la gente lo piense, digamos, o se dé cuenta, hay una película que se llama The Perfect Storm, sí, la tormenta perfecta, una película, sí, que interpreta George Clooney, y que ahí se muestran tormentas, digamos, es una historia de pescadores, de barcos pescadores, y el oleaje ese fue el que me hizo recordar, digamos, después de muchos años, yo estaba trabajando en Europa y un día alquilé una película, alquilé esa, y realmente me conmovió, porque vi lo que, como volví a ver cinematográficamente lo que vi esa noche, ¿no? Y después, bueno, se nos desinfló la balsa, encontramos el inflador, había que buscar el pico por donde se inflaba, porque se nos empezó a desinflar, entraba agua constantemente, hasta que pudimos estabilizarla, nos tapó una ola donde nos fuimos para abajo y estuvimos un buen rato abajo del agua hasta que volvió a salir, que a nosotros nos parecieron horas, y capaz que fueron segundos, pero hubo balsas que fueron tapadas y fueron para el fondo, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de salir. Después, el frío era muy fuerte y la intensidad de las olas, digamos, constantemente te estaban pegando arriba, pero tuvimos la suerte, según dicen después, digamos, al haber sido gente de más arriba de la balsa, eso impidió que se dieran vuelta, y como otras balsas sí se dieron vuelta o fueron más livianas o con menos gente de lo que tenía que ir, y bueno, así tocó, y el universo hace las cosas de una manera que muchas veces uno no se lo explica, pero bueno, a veces una cosa que puede ser perjudicial o vista desde afuera que no es buena, bueno, en nuestro caso nos ayudó, y hubo balsas que fueron con muy pocos tripulantes y no se dieron vuelta, y otras se dieron vuelta y o se desarmaron o se rompieron, y porque la tormenta fue muy, 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 muy brava, y después, bueno, eso duró más o menos desde el momento que nos hundieron. Nosotros estábamos ya en el agua tipo 4:30, 4:20, 4:45, depende de cada uno, después hubo que remar para alejarse del buque, justamente por lo que contaba antes, ¿no? Que y si un día cerca nuestro nos podía chupar, y al final no chupó a nadie, y bueno, hasta el otro día yo estuve más o menos 29 horas y media exactamente hasta que nos rescataron, otros tuvieron 35 y hasta más horas todavía. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que pasó, y cuando nos vio los aviones de la aviación naval, que me enteré después, que eran aviones de la aviación naval, cuando nosotros no sabíamos si era de la Fuerza Aérea o de la Marina, nos vieron, y como que bueno, al día siguiente, digamos, no me acuerdo si fue a las 1 o 2 de la tarde, como que ya nos tenían ubicados, habían hecho señales de luces como diciendo, bueno, ya los tenemos ubicados, y ahí fue donde nos mandaron los buques de rescate. A mí me rescató, nosotros nos rescató el aviso Gurruchaga, y bueno, ya una vez que es como que desde ese momento como que te sentís visto y te sentís, digamos, que estás en espera. Uh-huh. Y bueno, y estando atento lo máximo posible también, porque para mí también fue una experiencia muy espiritual, por lo que, digamos, indagué después, porque bueno, uno está tan atento y sin dormir, y porque bueno, te dormís y no sabés si te despertás por el frío, entonces tenés que estar con los ojos abiertos, atento a los compañeros y a la gente que está herida. Uh-huh. Entonces, no tenés tiempo mucho de pensar. Sí, se te pasa la vida, qué sé yo, se te pasa la vida de un golpe, como se dice siempre cuando estás cerca. Uh-huh. De que se te termina el hilo en el carretel, como quien dice, ¿no? Y,
Darío, y en esta cuestión de la vida que se pasa de un golpe, y digamos, después de 40 años de este episodio que nos estás contando, y que por supuesto ya has contado en muchas oportunidades, ¿cómo ha sido tu vida como veterano de guerra? Digo, pensando en el veterano de guerra de la gesta de Malvinas, ¿no? Este veterano que fue ocultado, que fue denostado, que al que no se lo ha reconocido como veterano de guerra, sino después de mucho tiempo. ¿Cómo ha transcurrido tu vida de veterano?
Mira, la vida de veterano, yo en ese momento, digamos, es como que, digamos, salvo los primeros meses, digamos, hasta que terminó la guerra, hasta que se definió, una vez que yo volví de nuevo acá a Buenos Aires. Y después pasaron los años, me retiré de la Marina, me fui, después como que tuve la suerte, la fortuna, digo yo, por eso digo que la guerra es muy individual, porque por cada experiencia siempre hay una forma de ver distinta, ¿no? Y yo tuve la no sé si la suerte o el destino, que bueno, hice como borrón y cuenta nueva, siempre fui consciente, digamos, y seguí el tema de a poco, de cerca, informándome de cómo habían pasado las cosas, cómo se generaron las cosas, qué colaboraciones hubo desde adentro, desde afuera, como para desasnarme un poco de lo que había, digamos, de lo que me había tocado vivir y por qué me había tocado vivirlo, digamos, dentro de la historia de un país, ¿no? Entonces, mi vida, digamos, después transcurrió en trabajar, mirar para adelante y laburar y haber dejado el conflicto atrás. Después uno tomó más conciencia cuando empecé a hacer este laburo de cantar, de estar en el ambiente de la música, y sobre todo, bueno, cuando empecé a ser más conocido, entre comillas, al hacer un trabajo que está más expuesto, bueno, empecé a... lo que me pasaba, digamos, iba a San Juan, por ejemplo, en este caso, a cantar, y bueno, me aparecían los de Asociación de Veteranos de San Juan, aparecían los de Mendoza. Uh-huh. O iba a Mendoza y aparecían los de San Juan, y ahí es como que te empezás a empapar todavía más, o sea, que es como una vida de veterano, digamos, como en dos velocidades, y cada lugar que iba, voy a Córdoba, vienen los veteranos de Villa Dolores, de Villa María, de Córdoba Capital, y así en todo el país, ¿no? Entonces, te vas haciendo como una realidad, y todavía eso produjo que me informara todavía más, y van apareciendo documentos y se van desclasificando archivos, y bueno, te vas enterando medianamente qué es lo que te tocó vivir y por qué te tocó vivir. Y también, bueno, se vivió como todo en la sociedad, ¿no? Primero, uh-huh, al principio hubo una negación muy grande, porque bueno, fue un conflicto muy grande, que yo creo que, digamos, la democracia y la la vida democrática que tenemos, con todas las crisis que hemos pasado, que a otros países los han disuelto. Una de las crisis que ha pasado Argentina, a otros países los ha disuelto y los ha hecho volar por el aire. Nosotros seguimos para adelante en democracia. Y pienso que la guerra de Malvinas, en una forma tal vez no tan positiva, negativa, depende de cómo se lo vea, contribuyó, pienso yo, a la vida institucional del país, porque pienso que marcó como un final de un periodo histórico de la Argentina, de interrupciones democráticas y todo eso, y que en gran parte la democracia que tenemos hoy día y la posibilidad de elegir nuestras autoridades y haber cambiado la historia del país y mantener esta historia democrática, pienso que se debe también al fenómeno de Malvinas. Así que yo pienso que la sociedad también se tomó conciencia con los años, como todo conflicto, digamos, en un primer momento se niega, después se empieza a aceptar y al final, digamos, se lo reivindica. Entonces, pienso que es el fenómeno natural que puede pasar en todas las sociedades, porque de hecho las guerras provocan ese tipo de fenómeno, ¿no? Una negación primero, después una aceptación, un reconocimiento histórico y empezar a investigar, y después es como que la sociedad lo absorbe, y de hecho, bueno, por fortuna la democracia sigue vivita y coleando con todos nuestros más, nuestros menos, nuestros problemas. Y como digo siempre, la recuperación de Malvinas depende de sacar nuestra división interna que tenemos como sociedad, como seres humanos. Yo siempre digo que el inglés apareció ahí como un fenómeno, digamos, que muestra nuestra división interna. Después, cuando aparece el inglés, aparecerá otro argentino, un enemigo político, un enemigo social. Siempre pienso que si uno cura todas esas divisiones que tiene adentro, la Argentina se puede transformar en una potencia inconmensurable. Y como digo siempre, lo digo desde un optimismo crónico que tengo, o en fútbol se diría el optimista del gol, y bueno, yo soy un optimista enorme porque veo la Argentina cómo se comporta como sociedad cuando hay una crisis, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación. Sale un espíritu nuestro que, si eso lo plasmamos políticamente, socialmente, y hay una reconciliación enorme entre nosotros, la Argentina en todo nivel económico, social, y las Malvinas mismos se transformarían en un país. Y de hecho, en el 72-73 había un intercambio con las Malvinas enorme, había intercambio cultural, estudio, incluso está en el Museo de Malvinas eso, y lo vi con otros compañeros en programas periodísticos. Se hablaba incluso de tener una bandera compartida, una soberanía compartida. Y después, bueno, vino lo que vino y la cosa cambió, era otro país también. Entonces siempre yo digo de que si la potencia del país levanta y que nos saquemos ese enemigo de adentro entre nosotros mismos, digamos, desde unitarios y federales hasta el día de hoy, si esa unión, digamos, que tienen todos los países, si esa diferencia que hay entre los países, digamos, de división que tienen adentro, pero que la transforman en política de Estado y en futuro, la Argentina tiene un destino que es realmente para mí muy optimista y muy grandioso, y de hecho lo hemos sido, porque en algún momento fuimos el país número 5, 6, 7 del mundo, y bueno, se puede volver a ser. Nosotros descendemos de esa gente y pienso que el día de mañana, si nosotros nos reconciliamos y vemos al otro como un hermano y como una persona que tiene hijos, nietos y que van a seguir viviendo acá cuando nosotros ya no estemos, el país puede tener un futuro realmente inconmensurable.
La verdad que este optimismo del cual hablas se traduce en tus palabras y además en la forma que tenés de expresarlo, Darío. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Darío Volonté, excombatiente de Malvinas, veterano de guerra, cantante lírico, tenor. ¿Dónde vivís, Darío?
Yo vivo acá en Capital Federal. He viajado por todos lados. Ahora ya me dedico más a la parte concertística, ya hace unos años. Pero vivo acá, siempre viví acá en Capital, en el barrio de San Cristóbal. Es un barrio chiquito que está rodeado por Parque Patricio, Boedo, Montserrat y Balvanera.
¿Y tenés familias, tenés hijos, tenés...?
Sí, estoy casado, tengo dos hijas y vivo acá en Capital como siempre, y digamos, estoy acá hace unos 19 años que vivo acá en el mismo barrio. Había vivido antes también, desde el 82 hasta el 87 aproximadamente, acá a 3 cuadras de donde vivo ahora, así que más o menos con algún interregno, digamos, en Villaluro o en Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, siempre, la mayor parte de mi vida he estado acá. Uh-huh. Y desde chico en el barrio de Pompeya, siempre capital. O sea, yo soy de Capital Federal, soy porteño, pero todos mis padres y mi madre son de Entre Ríos. O sea, toda mi familia son de la provincia de Entre Ríos, digamos, una parte están en Concepción del Uruguay, pero originalmente mi padre y mi madre son de Lucas González, partido de Nogoyá, Entre Ríos.
¿Y cómo estás viendo al país? ¿Cómo estás viendo también a la ciudad de Buenos Aires, a tu barrio, con el tema de la pandemia, con esto que nos está pasando?
Y bueno, justamente la pandemia dio una primera oportunidad, mirándolo siempre, digamos, de manera, como miro yo, digamos, ¿no? Yo pienso que los males que tiene la humanidad en este plano, en esta existencia, son más bien espirituales, que después se traducen a mentales y de mentales a fácticos, ¿no? A densos, que se traducen en economía, en beneficios o perjuicios sociales, en guerras y todo eso, ¿no? En conflicto. Lo que siento yo, digamos, y lo que veo yo, que en un primer momento con la pandemia hubo como una solidaridad intrínseca que iba hacia adelante, que mostraba, digamos, la cara de solidaridad que tenemos nosotros ante las crisis, lo que hablaba antes, ¿no? Y cuando la crisis medianamente uno ya se hace hábito o ya uno empieza a ver como natural, digamos, de vivir adentro de una pandemia y acostumbrarse a lo que se llama la nueva realidad, vuelven a aparecer las divisiones, vuelven a aparecer las formas de conflicto que nos han gobernado siempre, ¿no? O sea, de estar de lo que decía siempre, digamos, de los que estaban a favor del rey o los que estaban en contra del rey, unitarios, federales, peronistas, antiperonistas, radicales contra conservadores, siempre hay una confrontación que en pocas oportunidades se amalgamó o se catalizó, se usó como catalítico para que el país vaya para adelante. Para mí es, veo todo a cada lugar que voy, aparte por lo que veo, digamos, en televisión, me gusta ver, digamos, hacer zapping con programas políticos y ver las cosas como van, y veo que hay una división, pero en todos los conceptos. Lo que digo yo, tenemos el enemigo dentro en forma de división. Desapareció el inglés, bueno, aparece la delincuencia, aparece la confrontación política, que es natural la confrontación política, pero bueno, me gustaría que hubiera una confrontación, digamos, pero más que nada acuerdo, conciliación, y después, bueno, ver quién gana, quién lo hace mejor, pero digamos medianamente ir hacia un rumbo. Y lo que veo, digamos, mucha división, por eso pienso que el día que esa parte solidaria que tenemos nosotros, que se vio en el inicio de la pandemia, que se vio, como digo siempre, en los terremotos, en la gente que donó millones para la guerra de Malvinas, para los soldados, si me acuerdo, allá en el año 82, que después eso desapareció, sí, que no se supo dónde fue a parar. Yo pienso que la Argentina, cuando logre eso de conciliar, de decir, bueno, vamos hacia este lado, hacer un gran acuerdo nacional, con todas las diferencias, después será competir quién lo hace mejor, pero pienso que ese día, uno que ha tenido la posibilidad de viajar por el mundo, por el trabajo que uno ha hecho, uno se da cuenta de que todos los países tienen su problema, que no hay mejores o peores, hay algunos que han resuelto más cosas, otros menos, pero todos los países, como están habitados por seres humanos, por ciudadanos, todos tienen medianamente problemas hacia un lado o hacia el otro. Pero nosotros, con ponernos de acuerdo en lo que yo creo, digamos, yo lo digo desde el corazón, ¿no? Sí, o sea, sí. El día que saquemos esa división de adentro y nos pongamos de acuerdo en general en todo el país, Argentina se puede, y de hecho lo hemos visto, o sea, Argentina en el 2001 era una cosa y después, 4 años después o 3 años después, otros países quedan disueltos o vuelan por el aire y nosotros estamos consumiendo y la economía levanta después. Volvemos a caer, volvemos a levantar, y siempre como factor común, desde mi punto de vista, está la división que tenemos adentro, y ver al otro, en vez de ver al otro como un hermano, vos cuando estás en una guerra, la patria ahí sí es el otro, ¿viste? Esa famosa frase que se dice, la patria es el otro. La patria, cuando uno está, por ejemplo, en un conflicto, en un hundimiento, o por ejemplo, lo que me han contado sobrevivientes de la guerra, digamos, en el territorio, allá en Malvinas. Hay muchas veces que escuché la misma frase, que ahí sí la patria es el otro, porque bueno, estás pensando, sí, alguno pensaba un 1% en la recuperación, en la gesta heroica que estaban haciendo, pero la mayoría estaban pensando que el compañero no le pase nada y que a uno no le pase nada.
Claro, claro. Claro.
Siempre estás pensando en el otro, y bueno, si uno trasladara eso, digamos, sin necesidad de una guerra, sino en el cotidiano, de decir, bueno, el que trabaja en el ámbito privado, trabajar y ofrecer lo mejor posible, en el Estado lo mismo, y que cada uno pueda ofrecer lo mismo. La Argentina, para mí, tiene un destino que es inconmensurable de bien, ¿no? De positivo, uh-huh. Y bueno, en eso creo y en eso trato de mentalizar y de pensar para que el país, digamos, que es la casa nuestra de todos, sea lo mejor posible, que todos podamos vivir y ser felices adentro, que de eso se trata, ¿no? Y las Malvinas como consecuencia, sí, así como Inglaterra, digamos, después con los años le devuelve Hong Kong a China en otras circunstancias, pero bueno, convenía estar bien con China porque China es un país poderoso. Lo mismo que Estados Unidos le devuelve el canal de Panamá a Panamá porque convenía estar y tener ese paso bioceánico, de lo único de las cosas que uno se va enterando. Entonces, el día de mañana, si nosotros somos una potencia, como digo siempre, una potencia, pero no una potencia por decir una potencia, no, de vivir bien, de tener una buena economía, de estar solidarios entre nosotros. Yo pienso que las Malvinas, como en el año 72-73, que Perón decía, metamos una bandera ahí, después vemos, una vez que estamos ahí no salimos más. Y bueno, yo pienso que por ese lado, por el bien, por la paz, por la diplomacia, por la política, se pueden lograr buenas cosas y bueno, el destino que todos soñamos para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, ¿no?
Darío, te agradezco muchísimo el contacto, mi respeto y reconocimiento al veterano de guerra y también al artista. Te mando un abrazo enorme.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme para vos y para toda la audiencia, y mil gracias.
Darío Volonté en Ni los Chocos.